La semana pasada el pastor Steve nos desafió como una iglesia de considerar el valor de nuestro Dios, de considerar cuánto el valor de nuestro Salvador Jesucristo, y nos recordó lo que dice Apocalipsis capítulo 5, que dice que Él es digno de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Muchos de nosotros fuimos desafiados, incluso confrontados a evaluar cómo nos acercamos a Cristo. Mi meta esta mañana no es volver a predicar el sermón de la semana pasada, pero quiero animarnos a que lo escuchen de nuevo. Mi meta esta mañana es de causarles de evaluar su propio corazón cuando viene a la adoración. Y no solamente adoración musical, aunque esa sí es parte de eso, pero una vida que es dada a la adoración. Como pastor y anciano de adoración aquí en Grace Bible Church, tengo un privilegio pesado de facilitar por mayor parte la adoración musical corporativa que sucede en este edificio, que en torno llega a sus hogares, a sus carros, quizás hasta a sus trabajos. Tomo esa responsabilidad muy serio porque ustedes me dan permiso, que no le dan un permiso a cualquier otra persona. Yo literalmente pongo palabras en sus bocas, pero no solamente cualquier palabra. Yo pongo palabras en sus bocas que ustedes traen ante Dios Todopoderoso. Jesús dijo en Mateo capítulo 2, y Pastor David nos recordó de esto, pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres, hasta las que cantan, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero porque yo ayudo a elegir las canciones que cantan, no solamente soy responsable por lo que yo digo y lo que yo canto, sino soy responsable por lo que ustedes cantan también. Entonces esta mañana vamos a mirar la adoración y lo que significa. ¿Qué significa de alcanzar el objetivo o no alcanzar el objetivo en la adoración? Quiero que se vayan esta mañana con un sentido de asombro y de admiración y de privilegio de lo que significa venir ante la santidad de Dios y adorarlo tal como es digno. Y nuevamente, la música es un aspecto de la adoración, es la actitud de sus corazones y tu vida que son los verdaderos actos de adoración, desde el primer llanto hasta el último aliento. La frase, quizás es muy familiar, la familiaridad engendra desprecio, se remonta a la cultura griega antigua. Mucho antes de la época de Cristo, en la tierra, en los años 620 y 564 antes de Cristo, escuchamos esta frase, la familiaridad engendra desprecio, se encuentra en la fábula de Esopo, el zorro y el león. Es un cuento muy corto, así que vamos a escucharlo ahorita. Dice, un zorro muy joven, que nunca antes había visto un león, se encontró por casualidad uno en el bosque. Una sola mirada bastó para que el zorro saliera disparado a toda velocidad hacia el escondite más cercano. La segunda vez que el zorro vio al león, se detuvo detrás de un árbol para estudiarlo por un momento antes de escabullirse. Pero la tercera vez que se encontraron al zorro, que se encontraron, el zorro se acercó con decisión al león. Sin la menor vacilación, él dijo: «Hola, viejo amigo. La familiaridad engendra desprecio. Conocer el mal nos ciega ante sus peligros». La moraleja de esta historia, claramente lo dicen las líneas: la familiaridad engendra desprecio, el conocimiento del mal nos ciega ante sus peligros. Estas declaraciones morales advierten que exposición repetida a algo peligroso no lo hace menos peligroso, solo disminuye nuestra percepción del riesgo. Los cuentos infantiles son ingeniosos y tiernos, pero ¿qué tal peligros del mundo real? Quizás han escuchado la historia de Timothy Treadwell. Hay un documentario que se llamaba Hombre Grizzly. Treadwell era un entusiasta de los osos que vivió con los osos por 13 años. Los osos cafés en Katmai, Alaska. Por 13 años, él se conocía como el experto en los osos. Apareció en Discovery Channel el programa Late Show y con David Letterman y Dateline NBC. Viviendo entre los osos, él comprendía que eran depredadores alfa capaces de matarlo en un segundo. Pero con el tiempo, Timothy Treadwell se familiarizó y su familiaridad disminuyó este instinto. Empezó a tratar los osos como si se conocieran. Los nombraba y narraba a la cámara como eran amigos. En veces se acercaba muy cerca, incluso dándole la espalda. Normalizó un entorno que en realidad nunca era menos peligroso. Los osos no habían cambiado. Su percepción del riesgo fue lo que cambió. En octubre del 2003, Treadwell con su novia Amy Huguenard fueron matados por un oso grizzly. En una zona donde los osos se preparaban para hibernar, y este año en esta área no había mucha comida para los osos. Los guardabosques que revisaron su historial notaron que había violado principios básicos de seguridad que él mismo había establecido. No dejen que los osos se acostumbren a ellos. No se acerquen tanto. No piensen que historia buena con un oso dice que se disminuyó el peligro. Estando alrededor de las cosas de Dios pueden ser igual. Los principios que habían guiado la vida de Timothy Treadwell le habían permitido vivir 13 años entre los osos, pero fue más allá de esos principios y debido a su familiaridad tiró todo lo que sabía. ¿Y qué dijo? En su corazón dijo, tengo una mejor manera de hacerlo que la sabiduría que se me ha dado. ¿Y qué tan frecuentemente hacemos eso con Dios? Estar cerca de Dios, creciendo con Dios, puede traer a un nivel de comodidad que no es solo poco saludable, pero también es peligroso. Puede llevarte a una trampa de la complacencia y la pereza, y pueden pensar que Dios no es tan serio como Él realmente es. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, en casos que los hombres se familiarizaron demasiado con todo Dios Todopoderoso. Consideremos a los hijos de Elí, Hofni y Fineas. En 1 Samuel 2, los hijos del sacerdote de Elí crecieron literalmente en el tabernáculo, rodeados por el sistema sacrificial y la presencia de Dios en su entorno de trabajo diario. Pero en vez de mostrar reverencia, robaron las mejores partes de las ofrendas para sí mismo y trataron el sacerdocio con abierto desdén, y lo traduce la Biblia, despreciaban la ofrenda del Señor. Quizás podemos pensar de Usa, que pagó el precio por su familiaridad con Yahvé. Primera Crónicas 13 nos cuenta la historia de David, y cuando David y todo Israel traían la arca del pacto a Jerusalén y condujeron el arca en un carro nuevo, y este es el primer error, porque esa arca no debería ser transportada en un carro, sino en postes sobre sus hombros. Pero luego dice, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi lo volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Eso arruinó la celebración. Pero probablemente una de los ejemplos más impactantes de la familiaridad de Dios que conduce a las consecuencias aterradoras es lo que vamos a ver hoy. Antes de llegar a nuestro pasaje en Levítico, quiero introducirles a los personajes principales. Vamos a Éxodo 24. Nos encontramos, Éxodo 24, en el desierto. Justo después de que Moisés sacó los israelitas de Egipto, se sienten muy bien. Moisés está en la montaña, está recibiendo los 10 mandamientos durante este tiempo, de Éxodo 20 a 23. Estos capítulos es justo antes de que Moisés recibe la ley. Aarón, su hermano y sus sobrinos están al monte al pie del monte de Sinaí, observando en este espectáculo. Están mirando truenos y nube, y está temblando la tierra alrededor del monte. La escena debe de ser aterradora. Mientras él estaba recibiendo los 10 mandamientos de la mano de Dios mismo. Y luego en Éxodo 24, versículo 1, Dios hace la cosa sorprendente. Dice, entonces Dios, Yahvé, dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Imagínense su emoción. Estos hombres seleccionados, 3 específicamente por nombre, por este Dios asombroso a acercarse a él para adorarle. Pero por causa de su santidad, que aún es temerosa, se requerían que se mantenieran a distancia. Versículo 2 dice, sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Porque para Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos, no creo que tuvieron un problema con esto. Creo que todavía pensaban, estamos muy cerca. Y luego dice en versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Mi Biblia tiene un signo de exclamación. Ahora vayan a versículo 7. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos, y luego añaden, y obedeceremos. Estas personas estaban serias, tenían mucho entusiasmo, tenían determinación de seguir la ley de Dios. Ahora vayan a versículo 9. Esta es la parte más excitante, esto es asombroso cuando consideran lo que está pasando. Dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies, están mirando al Dios de Israel, debajo de sus pies había como el embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué momento! Mientras Dios ratifica su pacto con Israel, él nombra a cuatro hombres en particular, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y están comiendo en la presencia de Dios, pero no extiende su mano contra ellos. Un poco más adelante, en Éxodo 28, Dios específicamente ordena a Aarón y sus cuatro hijos a ser sacerdotes que sean consagrados como para sus servicios. Si quieren, vayan a Éxodo 28, versículo 1. Dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote. Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Tenemos los otros hijos de Aarón también. Estos no eran hombres comunes. Estos eran hombres que eran bien educados, vieron cosas extraordinarias, hicieron cosas extraordinarias y estaban llamados a servir a Dios de una manera extraordinaria. Dios estaba sentando las bases de cómo sería la adoración a través de estos hombres. Estos fueron los primeros sacerdotes ordenados. Entonces, cuando continuamos la historia después, en Levítico 9, miramos una ceremonia increíble donde estos cuatro hombres están separados para el sacerdocio. Ahora vayan a Levítico 9. Hay una gran celebración aquí. Una y toda la nación está involucrada. Es mucho más grande que la Copa Mundial de la FIFA. Es más grande que los Juegos Olímpicos. La nación se ha unido para celebrar la ordenación de Aarón y sus hijos. Estos hombres que fueron llamados específicamente por Yahvé, hasta están vestidos en sus túnicas sacerdotales. ¿Cómo se va a ver esto? Y tienen este ceremonio increíble a su alrededor. Era un espectáculo y Yahvé estaba allí mismo. Celebración gozosa y adoración de Yahvé. Miren en Levítico 9, 23 y 24. Dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. No creo que puede ser algo más grande que esto. Si en un momento hubo una experiencia en la cima de la montaña, este era esa experiencia. Entonces, ¿qué sucede después? Vamos a leer lo que sucede. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Entienden la gravedad? ¿Qué acaba de pasar? un día que debería de terminar en gloriosa adoración de Jehová Dios, se terminó en un instante en el funeral de dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón, los sobrinos de Moisés. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué tenía malo de su ofrenda? ¿Qué hizo su adoración no aceptable y falsa? Vamos a mirar tres marcas, tres señales de adoración falsa. Tres señales de adoración falsa que podemos aprender de Nadab y Abiú. Primera señal de adoración falsa es exuberancia precipitada. No creo que Nadab y Abiú tuvieran intenciones maliciosas o perversas. Quizás se prepararon para este servicio con mucha sinceridad y reverencia en sus corazones, como lo entendían. Pero esto no es lo que pidió Dios. Y esta sinceridad no tiene valor. ¿Es vano? No se puede defender por no hacer lo que Dios dijo. Ellos sabían lo que Dios les había requerido. Acabamos de leerlo en Éxodo 24, todas las palabras que Dios ha dicho, lo haremos y seremos obedeceremos. Pero ellos decidieron en el primer día, en su trabajo, que ellos lo harían mejor de lo que habían sido instruidos. El texto dice que hicieron fuego extraño al Señor. Es algo que hicieron ellos. Estaban en prisa, actuaron en entusiasmo y no en lógica y sabiduría. Dios nos ha hecho seres con emociones, pero en veces podemos ser tan rápidos para actuar en ese impulso. Proverbios 19:2 dice, y el que se apresura con los pies, peca. Nadab y Abiú, en su prisa, pecaron y trajeron juicio sobre sí mismos. No importaba que sus intenciones no eran de no pecar, porque pecaron. Se dejaron dominar por sus emociones, y sus emociones lo hicieron olvidar el mandato de Dios. Llegar a un servicio religioso de adoración con prisas, sin pensar ni prepararse, eso es peligroso para su alma. Paul Tripp dijo, el peligro de la idolatría nunca está más presente que en los momentos de supuesta adoración. Lo repito, el peligro de la idolatría nunca está más presente que en los momentos de supuesta adoración. ¿Por qué? Porque somos propensos de centrarnos en nosotros mismos y de manipulación emocional. Cuando la emoción reemplaza la verdad, la adoración se aleja de estar concentrada en Dios para elevar la experiencia a lo que yo voy a obtener de la adoración. Pero la adoración no se trata de ti o de lo que obtienes tú de la adoración. Eclesiastes 5 dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y Pablo escribe en Romanos 10:2, dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Podemos especular por qué Nadab y Abiú pecaron de esta forma? Quizás fueron llevados por el entusiasmo mientras vieron la gloria de Dios en el templo y el fuego que viene del cielo. pero debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios nunca guiará a los creyentes a hacer nada contrario a su palabra, sin importar cuán feliz o pueden sentirse. Deje repetir esto. El Espíritu de Dios nunca nos guiará a los creyentes a hacer nada contrario a su palabra. Dios se preocupa profundamente de su gloria en la adoración y espera que sus adoradores sean intencionales, irreverentes, no arrastrados por sentimientos incontrolables, emociones. La impulsividad no es una virtud. De hecho, muchos eruditos creen que la instrucción de la ley en el versículo 9 de Levítico 10 fue dada porque estos dos hombres estaban bajo la influencia del alcohol durante el tiempo. Sus inhibiciones habían disminuido y actuaron impulsivamente. Si este es el caso, no es de extrañar que Pablo escribe en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Nuestras vidas de adoración, todas las cosas, incluyendo la adoración en música, deben de hacerse decentemente y con orden. Estos hermanos eran entusiastas y seguro que eran sinceros, pero lo que hicieron no fue conforme a las Escrituras. Y a veces incluso las mejores intenciones nos llevarán a una dirección peligrosa. La ignorancia no se excusaba, especialmente por estos. Estos hombres eran en una posición de líderes y se requería mucho de ellos. Nadab y Abihu no eran extranjeros, no pueden alegar que ellos no supieron. Ellos fueron ungidos y miraron a Dios. Ellos sabían mejor. Su padre era el sumo sacerdote. Fueron instruidos en el servicio del Señor por Dios mismo. 1 Corintios 10 ofrece esta advertencia a todos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y estos cayeron. Cayeron muertos ante el Señor y ante todo Israel. Exuberancia apresurada. ¿Cuál es la segunda señal de la falsa adoración? Creatividad arrogante. Creatividad arrogante. El puritano Thomas Watson dijo, un hombre piadoso no se atreve a apartarse del modelo de Dios, el modelo que Dios le ha mostrado en las Escrituras. Watson está hablando en particular de no insertarnos en las Escrituras. Esto es lo que se conoce como el principio regulador del culto o de adoración. Es lo que nos adherimos aquí en la iglesia Grace Bible. Básicamente, creemos que la adoración corporativa debe de ser regido por lo que manda la Escritura, no por la invención humana, ni siquiera por tradición. Nadab y Abihu no siguieron el principio regulador de adoración, no obedecieron lo que Dios mandó y ejercitaron su creatividad y llevaron a Dios algo que Él no pidió. ¿Qué trajeron? Hay tanta especulación sobre lo que significa fuego extraño, pero no sabemos. No sabemos. La palabra tiene la entendación de algo prohibido o ilegítimo. Eso es lo que sabemos. Sabemos que no fue autorizado por la palabra de Dios. Nadab y Abihu no eran ignorantes de la ley. Literalmente la acababan de recibir, Éxodo 30, versículo 9. No ofrecerán incienso extraño en este altar ni holocausto. Llegaron a adorar a Dios con algo ajeno, con un fuego ilegítimo, y fueron ejecutados en el momento. Y quizás piensan, pero eso no es justo. es un poco extremo. Juan Calvino dijo, la Biblia no está en acuerdo contigo, tampoco Juan Calvino. Juan Calvino dice, si reflexionamos en cuán santa es la adoración a Dios, la severidad del castigo de ninguna manera no nos parecerá excesiva. Piénsenlo en la conclusión lógica. Lo que está diciendo Juan Calvino es que Dios es santo y solamente santidad puede estar en la presencia de Dios. Si Dios debe de ser justo, ninguno de nosotros podemos estar ante Él. Ninguno de ustedes podemos venir a adorarlo porque ninguno de nosotros somos santos. Pero Dios es suficientemente sabio y misericordioso y que para establecer la manera que debe de ser adorado. Él ha determinado lo que es aceptable en su santidad. Él puede dictar las reglas que quiera porque Él es Dios. Pero cuando los hombres se ponen creativos, lo que están diciendo los hombres esencialmente es sus reglas de Dios son defectuosas y yo las quiero hacer mejor. Y solamente si añado esto, nada puede ser más arrogante. Añadir cosas de este mundo a la adoración de Dios es absurdo. Este mundo no tiene nada que ofrecerle a Dios. ¿De dónde recibieron esta idea de que pueden traer cosas? Como mínimo, estaban tratando de incorporar algún ritual pagano que han mirado de las otras naciones y pensaron, creo que Yahvé no sabía de lo que están haciendo acá, así que vamos a añadirlo. Estaban trayendo cosas del mundo a la adoración de Dios. Dios no necesita las cosas de este mundo. No estamos ofreciendo fuego y sacrificios aquí. No estamos matando animales. Pero traerle cosas de este mundo a la adoración de Dios es absurdo. El mundo no le puede ofrecer nada a Dios. Pero en la creatividad puede causar unos problemas. Y tengo cuatro problemas. Puede desviar el enfoque hacia el hombre. Quizás han visto esto o han sido parte de esto. La música y los cantores son increíbles y todo el enfoque es de escuchar la voz de los que están cantando o la música increíble. Todo es traído, la adoración es traída al talento de los músicos en vez de Dios. Así que desviar el enfoque hacia el hombre. Número dos, oscurecer el mensaje del evangelio. Muchas veces cuando la gente se hace creativos, las personas se van recordando la espectácula y se olvidan del mensaje bíblico o porque fue escondido. Nadie se acuerda de la verdad que fue proclamada, si fue proclamada, pero se recuerdan del espectáculo. Otro problema es que da una imagen equivocada del carácter de Dios. Dios es el Dios de orden, de paz y belleza, pero muchas veces esta adoración es caótica. Cuarta, buscar algo novedoso. No es difícil encontrar una iglesia que hace un servicio de Super Bowl o de películas en el verano. Hace muchos años, en otro lugar, no en esta ciudad, pero tenía un servicio de comunión temática de Dr. Seuss, que llamaron Susie Christ. La creatividad de esta forma es irreverente y distrae del evangelio y no honra o respecta a Dios. Ahora, no me malinterpreten, la creatividad no es mala. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo soy una persona con predominio del hemisferio izquierdo. Me encanta experimentar y hacer cosas nuevas. La creación y el mundo alrededor nos proclama que Dios es un Dios creativo. Así que la creatividad no es una cosa mala. En la música tenemos melodías y armonías y ritmos que pueden ser combinados en maneras innumerables. Estamos llamados de cantar un cántico nuevo al Señor. La creatividad no es mala, pero Bob Coughlin, que le dicen el abuelo de la adoración moderna, dice: si la creatividad y la excelencia se convierten en los objetos de nuestro enfoque, entonces hemos pasado a la idolatría. La creatividad no es mala, pero cuando ese es el enfoque, hemos pasado a la idolatría. Así que al ejercitar nuestra creatividad, debemos de hacerlo con humildad, porque no se trata de satisfacer nuestra inquietud creativa o disfrutar nuestro pasatiempo por la gloria de Dios. La creatividad en el servicio debe de ser envuelto en humildad ante un Dios santo. Esto me recuerda de la historia del libro Príncipe Caspian, cuando Aslan recibe y le pregunta Aslan le pregunta al príncipe: ¿te consideras capaz de asumir el reino de Narnia? No creo que lo sea, señor, respondió Caspian. Bien, dijo Aslan, si te hubieras considerado capaz, habría sido una prueba de que no lo eras. Esa es la clase de humildad que Dios exige de nosotros en adoración. No somos suficientes para adorar. Y este incidente en Levítico 10 no es la única vez que Dios castiga a los que no lo adoran como Él pidió. Personas o naciones pensando que estaban adorando a Dios. Hay otros ejemplos de personas bien intencionadas y exuberantes que lamentablemente hicieron un favor a sí mismos y pagaron el precio por ello. Por ejemplo, Saulo. 1 Samuel 15:22, cuando Saulo ofreció un sacrificio fuera por las instrucciones de Dios. Ya hablamos de Uza, que extendió su mano a ayudar a la arca del pacto y murió. Dios rechazó el uso de Israel de las prácticas de adoración paganas en los días de Jeremías. Dijo: cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. La adoración debe de recordarnos de la santidad de Dios, no de nuestro propio ingenio. Entonces, naturalmente, la tercera señal de la adoración falsa es suposiciones impías. Suposiciones impías. En versículo 3, miramos que Moisés no mezcla palabras cuando consuela a su hermano afligido. ¿Se imaginan la escena? Han visto la gran celebración, los bailes, el cantar, y luego el sonido, y luego el silencio. Y en versículo 3, dice: Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Nadab y Abiú fueron culpables de violar los requisitos del estándar absoluto de Dios. Fueron más allá de lo que conocían. Los sacerdotes habían recibido repetidas exhortaciones de la santidad de Dios, pero no lo tomaron en serio, y ahora todos lo sabían. Incluso su padre, todo Israel, pero también todos sacerdotes que entrarían al santo de los santos. Estoy seguro estaban pensando de Nadab y Abiú. El sacrificio, el fuego extraño, no era el punto de lo que los mató. Entiendan eso. No fue el fuego extraño que resultó en sus muertes. La suposición impía de que Dios era su igual era el pecado. La creencia que él no era digno de 100% obediencia, de que él no exigía que lo temieran, que eran igual de santos como él. Ellos se habían familiarizado demasiado con Dios, y esa familiaridad engendró desprecio. Por eso las primeras palabras de Moisés fueron: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Aarón lo entendió. Inmediatamente entendió. A pesar de haber perdido sus dos hijos, Aarón no se opuso, pero se sometió en un acto humilde de adoración al justo juicio de Dios. La ESV Biblia lo traduce: y Aarón guardó silencio o mantuvo su paz. Aarón comprendió la santidad de Dios y pensaba que sus hijos también lo harían, también lo hacían. Pero ahora miraba que hizo una suposición horrible. Padres, les hablo a ustedes. Creo que este verso nos recuerda a cada padre en esta iglesia. Tú debes de enseñarle a tus hijos de comprender la santidad y el temor de Dios. Salmo 34:11, David escribe: vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Padres, esta es su responsabilidad. ¿Cuáles son algunas de las suposiciones impías que ustedes han hecho en adoración? ¿La adoración los domingos es demasiado familiar? Puede suceder fácilmente. ¿Has dado por sentado el sagrado privilegio que es venir ante el Señor? ¿O piensan, oh, la iglesia estará ahí la semana que viene? Puedo que no voy esta semana, pero recuerden durante COVID. ¿O prestan atención a las canciones que cantaron esta mañana? ¿Esta mañana tomaste en serio cuando dijiste: enséñanos, Señor, la obediencia plena, santa reverencia, verdadera humildad? Pon a prueba nuestros pensamientos y actitudes en el resplandor de tu pureza, no el resplandor de mi pureza. ¿O qué tal cuando cantamos? Cuando cantamos: gran Padre de gloria, puro Padre de la luz. ¿Salieron esas palabras de sus bocas sin pensamiento? Tus ángeles te adoran, todos velados su vista. Toda alabanza le rendiremos. Oh, ayúdanos a ver, solo el esplendor de la luz te oculta. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina y da luz a las cosas. Dios es tan grande que ni la luz lo puede revelar. O nuestro himno del mes: todos los santos en el cielo te adoran, nos prostraríamos antes de tu trono, mientras tus ángeles sirven delante de ti, así que en la tierra hágase su voluntad. Me encantan estos himnos porque elevan nuestros ojos de nosotros mismos a un Dios santo, asombroso, maravilloso, poderoso, glorioso, Dios que habita en luz inaccesible. Y estos himnos nos traen a nuestra próxima sección, porque no quiero dejarlo solamente en lo que no deben de hacer. Vamos a mirar tres señales o tres marcas de la verdadera adoración. Ya hemos visto cómo no adorar, pero no nos ayuda a saber solo lo que no debemos de hacer. Vamos a aprender cómo vamos a vivir y complacer a Cristo con nuestras vidas. Y claro, no venimos a traer sacrificios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Romanos 12, 1 a 2 es probablemente el versículo más definitivo con respecto de la adoración cristiana. Romanos 12, 1 a 2 dice: Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, incluso por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio, vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Cuando estaba estudiando, me llamó la atención este versículo en el contexto de lo que acabamos de examinar en Levítico 10. Presenten sus cuerpos como sacrificio. Porque ellos no presentaron un sacrificio agradando a Dios, Nadab y Abihu se convirtieron en el sacrificio vivo. Nosotros no somos menos culpables que ellos. Pero Jesús mismo se convirtió en nuestro sacrificio. Se puso en nuestro lugar. Como dice 1 Pedro 2, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Dios nos ha quitado este castigo, porque Jesús mismo nos ha demostrado en Él mismo lo que es la adoración perfecta. Creo que Él es la persona perfecta que nos puede decir cómo adorar. Así que vayan a Juan capítulo 4, porque Jesús en sus propias palabras nos va a decir cómo debemos de adorar, qué es la adoración aceptable. Hay tres señales de adoración verdadera y pueden llevarse esta con ustedes porque son directamente de Jesús. Primero, la verdadera adoración está llena del Espíritu. Algunos de ustedes quizás se están preocupando porque somos una iglesia cesacionista. Pero yo estoy usando las palabras de Jesús aquí, en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, estamos en el está hablando con la mujer samaritana. Los samaritanos eran un pueblo deshonrado y esta era una mujer deshonrada. Y vamos a pasar por las partes y vamos a comenzar en versículo 22. Vamos a escuchar lo que dice versículo 22 de capítulo 4 de Juan. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adorantes adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando Jesús habla del espíritu en adoración, no está diciendo del espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando de la expresión de adoración que viene del corazón. Es decir, estar debe de venir del corazón de hombre. Es una cuestión de corazón, es lo que está diciendo Jesús. Dice que no es suficiente de que las palabras vengan de su garganta. La adoración no es algo mecánico o ritualista. No es mover los dedos sobre un rosario. No es repetir o pensar oraciones formales porque alguien te dice que lo hagas. No es conformidad externa. Es del espíritu, del corazón. Lo leí antes, pero en 1 Samuel 15:22 dice, no, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Es de la profundidad del ser de la persona. Es con todo corazón, con toda alma, con toda fuerza, como dice Pastor Steve, es una cuestión del corazón. La adoración involucra el mente, activa el corazón. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser que adoramos a Dios. Jesús dice que no lo hacen con conformidad externa, canto los himnos porque debo de hacerlo, sino interiormente en tu espíritu. Realmente podemos pensar en nuestra actitud de corazón. Ante un Dios santo, tu corazón está dispuesto a cantar sus alabanzas, y no solamente los domingos. Tu corazón está dispuesto a cantar sus alabanzas en tu hogar. Tu corazón está dispuesto a cantar sus alabanzas en el trabajo o cuando están en tráfico. ¿Está tu corazón dispuesto a cantar sus alabanzas cuando estás en el doctor recibiendo noticias que nunca quieres recibir? El domingo por la mañana no es el único tiempo de adorar a Dios. Inclinen su corazón a adorar a Dios durante la semana, bendiciendo al Señor a todo tiempo. Hebreos 13 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La verdadera adoración está llena del Espíritu, pero Jesús también dice que la verdadera adoración es verdad, es verdadera. Si vemos en versículo 22, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Está siendo brutalmente honesto aquí. Dice, ustedes los samaritanos no saben quién es Dios. Ustedes están haciendo algo aquí, pero no es adorar al único Dios. Los samaritanos no sabían, no conocían a Dios. Nadab y Abihu conocían a Dios. La verdad de la salvación vino a Nadab y Abihu a través de los judíos primero, y luego de allí iba a salir a todo el mundo. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, como judío, como alguien que adora según el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos las escrituras, los pactos, las promesas, adoramos lo que conocemos. Pero Jesús continúa, dice que la verdad debe de funcionar en relación con el Espíritu. Dios quiere toda la emoción, quiere toda la pasión, y el espíritu, y el corazón, y la mente, en acuerdo en adoración, pero quiere todo eso con su verdad que fue revelada. Cuando Jesús le hablaba a los fariseos en Mateo 15, desafía a sus tradiciones por eclipsar la verdad de la palabra de Dios. Dice, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Puedes conocer toda la verdad, pero quizás esté envuelta en algo. Debe de venir del corazón. La buena teología siempre lleva a la doxología, es decir, el conocimiento de la verdad va a traer el corazón a alabar y glorificar a Dios, pero tiene que comenzar con la verdad. Y por eso estoy agradecido por nuestra iglesia. Domingo tras domingo, escucho a ustedes cantando, los escucho cantar, y voy a ser honesto, las últimas 2 semanas, cuando movimos las sillas, ahora cantan mejor. Y cada uno de nuestros músicos han escuchado esto, y creo que sé por qué. Es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y admonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Por qué digo que es esto? Porque ahora se pueden mirar y se pueden escuchar. Y se están animando unos a otros con canciones y salmos y himnos y canciones espirituales. ¿Y por qué lo hacen? Porque aman y conocen a la verdad, adoran en verdad. Adorar en la verdad no quita la pasión. Canten con pasión, pero la pasión no debe de existir sin sustancia. Es bueno tener todas las emociones y los sentimientos que Dios ha puesto en nosotros. Son una cosa, un don glorioso. Es bueno dejar que nuestro corazón se reviente en agradecimiento, pero siempre debe de ser en respuesta a la verdad. Nunca como respuesta a la música o otras manipulaciones. John MacArthur ha dicho, no puedes elevarte a las alturas de una alabanza sublime si primero no has descendido a las profundidades de una comprensión profunda de la grandeza y la maravilla de Dios en toda su plenitud. Es decir, lo más que entiendes de Dios, lo más que lo estudias, lo más que sabes su palabra, lo más que tus ojos van a poder mirar la gloria de Dios y van a cantar las canciones de adoración más fuerte respondiendo a esa verdad. A menudo la música en las iglesias se trata como un estímulo para el sermón. Pero ¿saben quién es el líder de adoración en nuestra iglesia? No soy yo. Yo no soy el líder de alabanza. El líder de alabanza es Pastor Steve. ¿Por qué? Porque él enseña las verdades de la palabra de Dios, que en turno nos da entendimiento para que puedan responder con elogios y acción de gracias, y yo le ayudo a él. Entonces la verdadera adoración está llena del Espíritu, es verdadera, y la verdadera adoración es santa. Salmo 29 dice, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad y de la santidad. Salmo 96.9 dice, adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Lo que más le faltaba a Nadab y Abihu era un respeto por la santidad de Dios. Tenían la verdad, pero no temblaban ante Él. Se familiarizaron demasiado con Dios y no reverenciaban su santidad. H.P. Charles dijo, nunca nos asombraremos ante la gracia sin contemplar la santidad de Dios. Cuando Dios es santo, nosotros somos pequeños. Cuando Dios es apartado y nuestra adoración es apartada, refleja a Dios. Cuando nuestra adoración es santa, no solo en función, sino en nuestros corazones, da testimonio al poder del Evangelio. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dijo la mujer samaritana cuando supo la verdad? Miren a Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? de aquella ciudad, muchos de los discípulos le decían, ¿alguien le ha traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de quien me envió y terminar su trabajo. Ahora vayan a versículo 39. De aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo de cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Dice que muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que había hecho. Cuando los samaritanos vinieron a Jesús, querían que se quedara con él, con ellos, más tiempo, y muchos creyeron por sus palabras. Este es el testimonio que sucede cuando la adoración alcanza la marca. Cuando la adoración llega a su fin, a donde debe de estar cuando los demás pueden mirar a Cristo, por causa de tu adoración. No se confundan, nada vi abijo. También dieron testimonio al mundo de que Dios es santo y justo, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Eso es lo que ellos enseñaron. Pero si queremos adoración, debemos de evitar la exuberancia apresurada, la creatividad arrogante y las suposiciones impías, y vivir una vida de adoración que proviene de lleno del Espíritu, veraz y santo, y en última instancia, que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias que nos has llamado a este privilegio glorioso de adorar a un Dios santo. Que nunca vénganos con familiaridad. Que nunca trátenos con contempto. Perdónanos cuando hemos hecho eso, cuando nos hemos ofrecido como un sacrificio viviente, aceptable a ti y santo. Señor, toma nuestras vidas, úsalas, santifícalas a ti mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.